Lo voy a saludar, lo tengo en línea al licenciado Gustavo Marangoni. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, de aquí de Santiago del Estero, lo saluda Roberto Ayala, ¿cómo está?
Hola Roberto, buen día, muchas gracias por llamar.
No, por favor, no, por favor. Se impone el análisis, pero la verdad que me gustaría tener una opinión suya. De aquí en adelante, ¿qué puntos analizaría el gobierno si usted fuera Alberto Fernández?
En primer lugar, modificar el proceso de toma de decisiones tanto dentro de la coalición como en la esfera del gobierno. Creo que 2 años casi de gestión obligan a estilizar la forma de decidir. Hay cosas que uno comprende porque este gobierno tuvo la desdicha de tener que llevar adelante su gestión en un momento de pandemia, y eso obviamente no es sencillo ni fácil para nadie, pero hubo una serie de errores, como se dice ahora, no forzados, no solo en lo que refiere a episodios como el Olivo Gate o el vacunatorio VIP, sino también en cuanto a discusiones sustanciales respecto a determinadas medidas económicas, acciones e inacciones de parte del gobierno nacional, que creo que han pasado una factura. Entonces, me parece que de manera rápida, pero no espontánea y no de manera impulsiva, sino de manera reflexiva, porque esta me parece que es otra de las características de una de las debilidades de la gestión, que en este tiempo estuvo más orientada por reacciones que privilegiaban la velocidad a la precisión. Entonces, cabeza fría al servicio de un corazón caliente. Esta es una elección que ha sido realmente una paliza electoral. Hay 2 meses, hay para trabajar. Creo que hay que aplicar mucho el Zoom. Hay que comprender que la Argentina es más que Lamba, que cada distrito tiene sus lógicas, y ver en qué distritos vale la pena concentrar los esfuerzos para revertir sobre todo lo que hablamos institucionalmente en lo que hace senador. Porque el diputado, aún con el esquema de ayer, si se repitiese, hay 4 diputados más para uno.
Tiene margen, claro.
No pasa gran cosa, claro. Y puede, digamos, mantener dentro de lo que más o menos estaba previsto. Y en el Senado, aunque se diera también el esquema de ayer, la mayoría del oficialismo sería importante, pero perdería el quórum propio. Entonces, digo, me parece que aquí lo que hay que privilegiar es un método, porque quizás una de las, por supuesto, a mi entender, de las vulnerabilidades de esta coalición es la carencia de métodos, ya sea para dirimir diferencias internas o para relacionarse con aquel sector de la población que regresó a votar en el 2019 al frente de todos, pensando que Alberto Fernández, el presidente, era una pauta moderadora y un giro al centro, y con el paso del tiempo, fundamentalmente desde el momento Vicentín en adelante, vieron un presidente que perdió ese foco y ese centro.
El licenciado, en este caso, esta mañana discutíamos en nuestra mesa de debate, yo planteaba 3 puntos que también a lo mejor pueden estar en el análisis, usted que está un poquito más cerca de lo que es esto, de lo que es la administración central, no sé si estamos en lo cierto. Primero, en principal, uno de los temas lo tocó usted recién, que es la visión que pueda tener, que no todo termina en el AMBA y provincia de Buenos Aires, sino también hay un país con sus mosaicos de cuestiones políticas y económicas totalmente distintas. Segundo, la falta o el error en la comunicación. Y tercero, también me da la sensación que salió a defender el gobierno desde la pandemia y hasta ahora el único que defendía era el mismo presidente, un desgaste prematuro. ¿Esos 3 puntos también lo ve usted?
Sí, si querés comienzo por el último, porque El presidente muchas veces tiene la tentación, como se dice en el fútbol, de patear el córner y cabecear. No se pueden hacer las dos cosas, y siempre es bueno, claro, que el presidente no tenga otros voceros que puedan llevarse la marca, siguiendo en la analogía futbolística. Creo que hay una reacción que muchas veces es inmediatista y a veces hay que tomarse un poco más de tiempo. Pensemos que cuando fue el episodio del Olivos Gate, indudablemente tuvo un alto impacto electoral, porque catalizó una serie de fenómenos previos, cansancio, broncas de la sociedad, etcétera. En el plano de 36 horas, la presidencia tuvo 5 estrategias distintas: negar el hecho, decir que era una fake news, después aceptarlo por medio de un funcionario, después criticar fuertemente a la oposición por medio de otro funcionario, después el presidente aceptando que el hecho había ocurrido y después pidiendo disculpas. Todo eso pasó en 36 horas. Entonces, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada, reflexioná, date una estrategia y después elegí, si necesariamente siempre el presidente el que tiene que salir al frente. Eso es de alguna manera lo que ha contribuido a consolidar el día de ayer. Es el hijo apotegma de la política que dice que la victoria tiene mil padres y la derrota uno solo. Por eso ayer, en el búnker del Frente de Todos, no hablaron los candidatos.
Habló el mismo presidente.
Hablaron todos,
sí.
Pero habló él.
Claro.
Animémonos, no y andá. Y tiene 3 explicaciones. Es el presidente, es el que eligió a los candidatos de la provincia de Buenos Aires.
Es que eligió el gabinete.
Y a la ciudad. Y es además el protagonista del Olivos Gate. Por supuesto que esta es una visión parcial, porque muchos sectores que simpatizan dentro de la coalición con el presidente podrán decir que otros también tuvieron responsabilidades y que tienen razón. Pero en función de la vocación y cultura presidencial que tenemos los argentinos, lo lógico es que la mayor parte de las acciones por la derrota se las lleve él, y si sabe administrar esa situación de manera virtuosa, en el mediano y en el largo plazo le puede dar resultados.
Licenciado, ¿usted ve como un factor fundamental, por ejemplo, porque si vamos a hablar de todo presidente intenta construir poder? Creo que Alberto Fernández estaba en ese proceso, bueno, y vino la pandemia y todo lo que ya conocemos. Hoy, de repente, ¿usted cree que la construcción de poder para los próximos 2 años, por dónde va a pasar? ¿Por el gabinete o por volver a la Liga de los Gobernadores?
Si me disculpas, una matiz, una impresión respecto de tu pregunta.
Sí.
Sería que uno de los problemas es que el presidente nunca quiso construir poder. Y lo dijo deliberadamente, dijo, yo no quiero hacer albertismo. Y él se puso en que su rol era, digamos, mantener los equilibrios dentro de la coalición. Y me parece que esa fue una carencia de ambiciones que,
claro,
se notó, y que se tradujo en la debilidad de la figura presidencial.
Sobre todo en un país presidencialista como este.
Y en una cultura poderista como el peronismo.
Claro. Coincidimos.
El kirchnerismo, obviamente, que incluye, digamos, ¿no? En el más humilde rincón de nuestro país, cualquiera que ingresa a la política dentro de esta cultura que es el peronismo, el panperonismo, el kirchnerismo, pone cachito conducción. Se
propone
como el que quiere conducir un espacio, ya sea para obtener una concejalía, un municipio o una provincia, o el propio país. Entonces, estar en el máximo sitial y automarginarse de esa situación me parece que es uno de los elementos que poco a poco fue debilitando la figura presidencial y sacando de foco al presidente, porque él está integrando una coalición con otras 2 figuras, Cristina Fernández, obviamente, y Sergio Massa, que tienen muy nítida la imagen. Y después convive con muchos gobernadores oficialistas o afines al oficialismo que tienen muy hábilmente y tienen una gran destreza para manejar sus distritos. Si esa combinación está con una cereza en la punta del postre que no es del todo vistosa, bueno, se empiezan a resentir algunos aspectos.
Bien, está bien, sí, coincidimos en ese sentido. No quiero en una elección, en este caso estamos hablando del oficialismo, pero está la otra parte, el ganador, que fue en el día de ayer a nivel país. Si uno ve la Argentina del 2019 y la Argentina en los resultados de anoche, la verdad que se ha teñido bastante de amarillo el país. Esa decisión electoral que ayer que dio el pueblo de la República Argentina, ¿la va a saber aprovechar, entiende usted, la oposición? ¿Va a saber capitalizar todo eso o está en veremos para saber qué es lo que pasa de aquí en más?
Quedan 60 días. Yo no sé si es un lapso suficiente como para que el oficialismo pueda revertir todo la adversidad de ayer, pero quizás para mejorar algo y mostrar otra actitud. Yo creo que lo que hay que pensar es que, primero, la oposición fue tan sorprendida por los resultados de ayer como el oficialismo.
Me da la sensación.
Se lo esperaban.
Sí. Coincido. Sí.
Bastaba escuchar a las 8:30 de la noche a Santilli en la provincia de Buenos Aires, acompañado por Facundo Manes, hablando de que había que reunirse para ganar en noviembre. Y en ningún momento manejaba ni él ni sus jefes de campaña, que hacían
un triunfo,
bocas de urna, una diferencia a favor en ese distrito. Pensaban a lo mejor que podían ser 5, 4, 3 en contra, pero nunca a favor. Así que se vieron sorprendidos. ¿Qué señala esto? Bueno, que hay una parte de la población, que es un tercio más o menos, que se vincula con la política de otro modo y que suele darle novedades absolutamente inesperadas a sus dirigentes. Ayer lo hizo con todos, pero que quede clara una cosa: en democracia, no solo en la Argentina, pero sí en nuestro país, las elecciones no las gana la oposición, sino las pierden los oficialismos. Entonces, si el oficialismo comprende que la derrota de ayer, que es casi una catástrofe electoral, es más una responsabilidad propia que un mérito de la oposición, que uno supone todavía tendría que estar dando cuenta por los malos resultados que tuvo cuando fue gobierno, evidentemente van a mejorar las posibilidades del oficialismo. Si la idea es no tocar nada demasiado y seguir adelante con lo mismo, pues entonces a la oposición le bastará conseguir como hasta ahora para consolidar o mejorar su performance electoral.
Ha sido un verdadero placer conversar con usted. La verdad, quería hacer este análisis sobre todo pensando, proyectando la política para estos dos meses o estos dos años que quedan de gestión, en este caso de la actual conducción nacional. Licenciado, ha sido muy muy amable en atendernos. Gracias.
Siempre un gusto hablar con ustedes. A disposición y buena semana.
Gracias, muy amable.